eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say, "No!"
My car.
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos y espero que estén disfrutando con sus familias el Thanksgiving Day. Para contarles lo más sobresaliente en la información deportiva, siguen los cuartos de final en el torneo Grita México A21 y tocó turno a Puebla de recibir a León y da la primera campanada en esta fase al imponerse 2-1. Así, la Fiera deberá remontar en casa para seguir en la pelea por el título. Lo viviste en la señal de TUDN Radio.
Hola amigos de TUDN Radio, con el gusto de saludarlos. Pues bueno, terminó el partido en la cancha del Cuauhtémoc, victoria para el Puebla, 2-1 contra el León en los cuartos de final de ida de la Liga Mexicana. El conjunto de León se puso al frente en un tiro de esquina en el cual en rebotes le queda el balón a Barreiro y termina rematando con pierna zurda, dejando el balón lejos del arquero Anthony Silva. El partido se ponía 1-0 al minuto 29, pero al 30 prácticamente, un minuto después, Parra recibió una pelota después de que por la derecha Ferrareis metió un centro punzante y terminó rematando la pelota prácticamente en las barbas de Cota. 2-1. Terminó el partido porque después en el segundo tiempo una buena jugada terminó cambiando el juego de derecha a izquierda, donde recibió Maximiliano Araujo y terminó yéndose contra el área de frente, Barreiro para atrás y le terminó pegando al palo izquierdo del arquero Cota para dejarlo el balón inalcanzable para el arquero del conjunto de el León. Así el partido se ponía 2-1, después hubo todavía aproximaciones para cada uno, hubo un hielazo para un futbolista del conjunto de León que fue Osvaldo Rodríguez, pero no pasó a mayores. Así el partido. La vuelta se define el domingo en la cancha de León para ver qué equipo estará en las semifinales. Así pasó el partido, victoria para el conjunto de Puebla y vamos a ver el equipo del Arcamón si puede avanzar a las semifinales. Usted lo vivió a través de TUDN Radio, su amigo Gabriel Sainz le da las gracias. ¡Vivan al máximo!
Esta etapa de la Liga MX se abrió con dos juegos que terminaron empatados sin goles, primero Pumas ante América y después Rayados contra Atlas. Ambas series están abiertas y para avanzar deben ganar en la vuelta. El debate de estos duelos con Hugo Salcedo en Fútbol Club.
Y mi querido capitán Ramoncito Morales.
El de Pumas América no me gustó, uh-huh. Ya lo estaremos desglosando. El de Monterrey Atlas creo que estuvo un poco mejor, a pesar de que no hubo goles.
Hugo Salcedo, Ayer 2-0, es cierto, quizá uno con más calidad que el otro, pero que todavía no define nada, ¿no? En estos dos primeros partidos de ida.
Sí, por supuesto que hay un amplio análisis que desarrollar en torno a estos dos primeros partidos sin goles, pero más allá de que no haya habido goles, porque de pronto podemos recordar algunos empates sin anotaciones que pueden llegar a ser atractivos, casi yo diría sin emociones, ¿eh? Realmente muy pobre lo que vimos el día de ayer con esos dos partidos y con la enorme esperanza de que hoy podamos observar un mucho mejor espectáculo.
Sí, 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 definitivamente, sobre todo eso, ¿no? El ida y vuelta, el un poquito más de intensidad, Ramón, de pronto lo vivimos en los juegos de repechaje, ¿no? Donde pues ya era matar o morir y ahí la tensión es diferente, ¿no? Conforme el reloj avanza, se va generando otro tipo de sensación, ¿no? En el partido, en la cancha, en los mismos jugadores, en la gente, y ahora quizá con ese conocimiento de que hay un partido de vuelta, a lo mejor pues los equipos tampoco se emplearon al máximo, ¿no?
Pudiera ser esa situación, Pedro. Creo, a mí no personal, el cuando estaba ese gol de visitante, obligaba un poquito al equipo visitante en el primer partido
a arriesgar, ¿no?
Un poco más.
¿Sí?
Creo que ahora, por ejemplo, yo creo que América jugó un partido inteligente. Creo que ha vivido y ha aprendido de la experiencia Solari y jugó con mucho orden, muy ordenado, priorizando el sector, el defender bien y partiendo de allí buscar hacer daño. ¿Qué pasa si América hubiera, si el gol estaba como anteriormente, ¿no? Yo creo que hubiera podido intentar ir a buscar ese gol. ¿Por qué? Porque este 0-0 le vendría a Pumas bien, porque Pumas metiendo un gol de visitante en el Estadio Azteca le favorecería bastante.
Claro.
Ahorita sigue siendo favorito América porque quedó mejor en la tabla.
Sí, tiene el empate, ¿no? Y concretamente en este partido, Hugo, ¿no? Entre Pumas y América, revisa uno las estadísticas y numéricamente pareciera que Pumas fue mejor. Y habla Ramón del funcionamiento, la inteligencia, a lo mejor, de América, de no correr muchos riesgos. Pero bueno, en el dominio, en el trámite general del partido, parece que Pumas termina generando más juego ofensivo que las mismas Águilas, ¿no?
Sí, totalmente. Además, hay que recordar la dolorosa manera en la que el torneo anterior, el equipo de las Águilas del América, en esa ida frente a Pachuca, entregaron pues prácticamente toda la campaña. Así es que con ese recuerdo y con ese aprendizaje salieron a jugar el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario.
Uh-huh.
Fue un planteamiento que claramente nos demostró que aunque tiene un periodo más o menos corto Santiago Solari en el fútbol mexicano, pues ya entiende lo que es una liguilla. Tampoco es ninguna ciencia extraordinaria, ni mucho menos, pero se reflejó el día de ayer. Salvo a no perder, que también es una de las características que normalmente le acompaña, porque no es ni mucho menos una estratega que proponga consistentemente el espectáculo en gran medida en cada uno de los partidos, no importa si es ida, si es vuelta, si es jornada 1, 7, Chivas o el rival que ustedes me digan. Esas son las características de Solari que no le gustan al americanismo, pero bueno, pues en algún momento, si esto le llega a entregar el título, seguramente todas esas consideraciones van a pasar a segundo término y lo primero va a ser que el América es campeón. Pero si no lo logra, ese funcionamiento, por menos de eso, han corrido técnicos en el nido de Coapa,
Sí, esa es como la pregunta, ¿no? O sea, si Pumas echa al América, pues yo creo que sí los días de Solari estarían contados, ¿no?
Yo creo que sí, y ahí estoy de acuerdo con Hugo. La situación esa de que si no logra el objetivo de ser campeón, aunque avance América, pero jugando de esa forma, al final no logra el objetivo de ser campeón, yo creo que sí le van a cuestionar mucho las formas, las situaciones. Entendiendo de que Solari pues está adaptándose a esta liguilla, diciendo hoy no regalo como la vez pasada, o ya aprendí como la vez pasada, y quiere buscar partir de ahí. Veremos qué es lo que pasa. Lo que sí que el obligado es Pumas ahora, con mayor razón.
Y al final de cuentas, Hugo, no sé, a ver, ¿tiene Pumas para pensar en vencer al equipo del América en el Estadio Azteca?
Sí, sin duda, porque cerró bien en la campaña, porque es cierto que se le pueden hacer algunos cuestionamientos a lo largo de, sobre todo el inicio de la temporada, pero después fueron corrigiendo algunas situaciones, fueron elevando el estado motivacional, y así es la liguilla, es de momentos, es de partido de ida y vuelta. Ya la consistencia de 17 fechas al América en algún momento le podría valer de nada. Yo coincido en esos porcentajes que entregaban, que en algún momento pues evidentemente puede llegar a ser ciertamente subjetivos. Yo le pondría 70-30 favorable al América. Ahora vamos a situarnos en el panorama de que Pumas rápido consiguiera una anotación. Este América, este de Santiago Solari, no está diseñado para ir a buscar de manera arriesgada una anotación. Lo va sobrellevando, se repliega bien, se acomoda bien, estructura bien dos líneas, la de defensa y la de medio campo, y después trata de, a partir de sus individualidades, así lo ha hecho desde la campaña anterior, de conseguir resultados que normalmente son ajustados. Entonces, yo no quiero imaginar cómo sería el estado de presión, porque en ese momento se revierte, ya no sería de Pumas, ya sería para el América, y ahí vamos a ver cómo lo maneja, porque ya lo vimos la campaña anterior, el partido está realmente muy atractivo por esas circunstancias, entendiendo que sí, obviamente le deberíamos de dar un mayor grado de favoritismo al cuadro de las Águilas del América.
A ver, señores, ya para cerrar esta llave, ¿lo va a lograr quién? ¿Pumas o América? Capi.
Híjole, pero está muy cerrado. Creo que América.
América. Sí. Yo fíjate, no tengo duda. Yo creo que sí, el empuje de Pumas es importante, pero me parece todavía un plantel muy limitado, que basa mucho su juego en lo anímico, ¿no? En la intensidad, en tratar de pelear, que claro, también te da para ganar partidos, pero creo yo más, Hugo, en esta solidez de plantel, de concentración, de juego del América, que a lo mejor no gusta mucho, pero me parece efectiva. Yo creo que América pasa. Tú, mi querido Guiño.
Sí, yo también inclino la balanza hacia el cuadro de las Águilas del América, porque tiene una mayor y mejor estructura que se ha logrado consolidar desde la campaña anterior. No deslumbra, no gusta, no es un fútbol espectacular, pero creo que por lo menos en esta ronda sí les va a alcanzar para llegar a las semifinales.
Bueno, pues ahí está entonces el América, ¿no? Estaría avanzando, ¿no? Justamente a la semifinal para definirlo esto el próximo sábado. Y a ver, en el otro juego, ¿no? Que se realizó en la Sultana del Norte, en Monterrey, un 0-0. ¿Qué lo hizo diferente y menos aburrido, Ramón, de lo que pues ahorita comentábamos del Pumas América?
Yo creo que lo hizo diferente, al final fue un 0-0. El que cuando el Atlas tenía la pelota, que era el equipo visitante, buscaba. Rayados, al ser local, también intentó. Creo que no pudo. Rayados no logró conectar a Massi Mesa, desde mi punto de vista, ni a Funes Mori. Entonces fue de más de ímpetu, de ganas. Y creo que esa solidez defensiva que mostró el Atlas, la mostró para que cuando tenía la pelota el Atlas, intentaba. Tampoco puedo decir que se generaron muchas opciones de gol de los dos lados. Pero creo que el Atlas sí intentaba avanzar un poquito más, pelear un poquito más en el campo del Monterrey.
Sí, finalmente hubo un solo tiro a gol hizo Monterrey en todo el partido, ¿no? Y eso de pronto también te habla, ¿no? De ese buen trabajo defensivo que le complicó el potencial ofensivo de Rayados, ¿no?
Sí, yo también, en ese sentido, para tratar de identificar las diferencias que hubo entre uno y el otro, hablando de los compromisos del día de ayer y estableciendo que obviamente el resultado fue el mismo, del primer tiempo un poquito más de sensaciones de ataque de parte del cuadro del Atlas, un poquito más de intenciones de agregar elementos hacia el frente, los laterales, de un lado Barbosa, del otro lado el Hueso Reyes. Para el segundo tiempo eso ya disminuyó considerablemente. Y también otra circunstancia que destacaría, que tampoco fue de manera espectacular, pero que sí modificó el director técnico Javier Aguirre para el segundo tiempo. Y esa modificación en la estructura por lo menos nos dejó esa sensación de que estaban buscando en el primer tiempo Atlas, en el segundo tiempo un poquito más el Monterrey, lo intentaron, no pudieron, pero por lo menos sí queda un poquito más la sensación de que los dos equipos dejaron un poco más de lo que lo ofrecieron tanto Pumas como el cuadro de las Águilas del América. La ventaja, como ya lo habíamos señalado, para las Águilas, pareciera del Atlas, pero los aficionados del Atlas seguramente tendrán muy presente en la cabeza que lo mismo se dijo hace 6 meses, menos de 6 meses, después del 1-0 frente al Puebla, también en cuartos de final, se tenía una ventaja aparentemente y esa no se pudo concretar en el compromiso de vuelta. Así es que América aprendió de la campaña anterior, por lo menos lo ofrecido el día de ayer. Vamos a ver si Atlas también en el partido de vuelta logra identificar aprendizaje a partir de aquella eliminación tan dolorosa el semestre anterior frente al cuadro de la franja.
Sí, sigue la moneda en el aire, esa es la verdad. Y el Atlas, aparte, los números en casa como local no son tan buenos, ¿no? Se han perdido partidos impensables, ¿no? Contra Puebla, contra Xolo, se han dejado escapar algunas ventajas también importantes. Y bueno, eso es lo que se tendrá que evaluar. Pues cerramos la llave, mi querido Guiño. ¿La arma el rojinegro o vuelve a pasar lo mismo?
No, yo creo que el aprendizaje que les ha dejado aquella muy dolorosa eliminación frente al Puebla va a ser utilizado en este compromiso y el Atlas, con esa defensa ultranza, con ese trabajo sensacional que ha establecido Coca y sus dirigidos, va a clasificar.
Bien, bueno, pues ahí está, Capi.
Yo también creo, cuando la situación del torneo, y lo digo con mucho respeto, cambió a cuestión en la tabla, cuando un equipo se defiende muy bien, sí, tiene una mayor posibilidad. Cuando es a goles, esa situación de gol de ventaja, algunos equipos pueden ser más difícil. Creo que en esta ocasión le favorece al Atlas y creo que sí.
Sí, 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 yo también. El orden defensivo, que se mantenga nada más, ¿no? Que no caigan en esas pequeñas desconcentraciones de pronto, ¿no? Porque pues también es bueno defenderte, pero también es bueno ser contundente en las llegadas que puedas generar, porque si no lo dejas muy al filo de la navaja, de pronto el resultado con el riesgo. Yo creo que también Atlas lo va a conseguir.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Recuerda que para escuchar lo mejor de tu DN Radio solo debes dar clic en la app Euforia. Seguimos con fútbol, pero ahora en el plano internacional, porque continúa la fase de grupos en la UEFA Europa League. Entre los resultados más destacados, Galatasaray le metió 4-2 a Marsella. Lazio venció 3-0 a Rapid Viena. Real Betis con los mexicanos en cancha derrota 2-0 a Ferencváros. Mónaco gana 2-1 a la Real Sociedad. Olympique de Lyon le pegó 3-1 a Brøndby, mismo marcador con el que Leicester City venció a Legia Varsovia. Y PSV Eindhoven, con 70 minutos para Eric Gutiérrez, ganó 2-0 a Sturm Graz. Al momento, los calificados son Lyon, Rangers, Mónaco, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Galatasaray, Lazio, Bayer Leverkusen, Betis y West Ham. Así lo viviste a través de tu DN Radio.
Hola, soy su amigo Ramón Morales de TUDN Radio y terminó el partido de la Europa League entre el equipo del Mónaco y el equipo de la Real Sociedad, donde un partido muy agradable, donde empezó mejor la Real Sociedad teniendo la posesión de la pelota, buscando generar por los costados, y un hombre importante, el número 11, Janusak, era el que estaba desbordando y desequilibrando, pero no encontró al final en su último toque para entrar al área al hombre importante que pudiera mandar la pelota al fondo de la red. Y por parte del equipo del Mónaco, en la primera oportunidad que tuvieron, ejercieron presión alta al equipo de la Real Sociedad, recuperaron la pelota y rápidamente cayó el gol de Volan, un buen centro de Golovin, el ruso, llega Volan, el alemán, y le empuja en una pelota que el mismo Golovin recuperó en la salida. Inmediatamente después parecía que todo era camino para el Mónaco jugando de local. Vino el empate, una muy buena jugada otra vez de Janusak, gran pase filtrado a Alexander Isak, al jugador de Bélgica, y este define de buena manera para que empatara el partido rápidamente a los 2 minutos. Otra vez estaban igual, parecía que otra vez el equipo de la Real Sociedad se hacía del balón, y bueno, una pelota parada, un centro a segundo poste, viene el recentro, y Fofana mete el gol que le daba la ventaja de 2-1 al equipo del Mónaco. Se vino el segundo tiempo, hicieron algunos cambios, intentaron, lucharon, la Real Sociedad no pudo alcanzar al equipo del Mónaco, y el Mónaco logra una victoria importante 2-1 de local, logra la calificación como líder de grupo a la Europa League, y bueno, en el caso de la Real Sociedad, esperará hasta el último partido de local contra el PSV, así que tiene que ganar la Real Sociedad para buscar ese segundo lugar en ese grupo B de la Europa League. Soy su amigo Ramón Morales, saludos.
Bueno, el juego del conjunto de Betis y Ferencváros fue muy marcado por el gran juego, el gran dominio que tuvo el conjunto de Betis sobre Ferencváros, donde prácticamente domina todo el partido, donde termina marcando 2 golazos por medio de Canales y Tello, un Ferencváros que la verdad no tenía nada que perder, 0 puntos en el grupo, y aún así creo que termina jugando muy defensivamente y bueno, eso lo termina aprovechando Betis, a la vez que le termina cediendo mucho campo el conjunto de Ferencváros, pero dominador total en posesión, en llegadas, en lo que buscó, en lo que intentó, eran 3 puntos importantes que tenía que buscar sí o sí el conjunto de Betis, y bueno, lo termina consiguiendo gracias a la calidad de jugadores que tenía, el gran fútbol que disponía, aprovechó parte del campo que le cedió el conjunto de Ferencváros y terminó marcando la diferencia. Pudieron haber sido un poco más de goles, pero creo que termina marcando 2, siendo contundente, efectivo y bueno, poniéndose prácticamente ya, o estando ya prácticamente clasificado después del triunfo del conjunto del Bayer Leverkusen sobre el Celtic, y eso le termina dando el paso a la siguiente ronda al conjunto de Betis.
En otros deportes, es Thanksgiving Day y tenemos el inicio de la NFL. Luis Quiñones nos cuenta en el vestidor.
Hoy toda la atención en el mundo del deporte en Estados Unidos está centrado en la NFL, el fútbol americano. Ya tenemos un resultado, un partido que ya concluyó, fue el primerito. Tenemos en desarrollo todavía el choque entre los Raiders y los Vaqueros, y en la noche vamos a tener el de Buffalo Bills ante los Santos de Nueva Orleans. Pero arrancamos precisamente con el primer partido que tuvimos hoy en Thanksgiving Day, victoria de los Osos de Chicago, 16-14 sobre los Leones de Detroit. Cairo Santos conectó un gol de campo de 28 yardas en la última jugada para darle a los Osos de Chicago una victoria 16-14 sobre los Leones de Detroit en el día de hoy, abriendo la actividad del Día de Acción de Gracias. Chicago, con 4 victorias, 7 derrotas, puso fin a una racha de 5 fracasos de forma consecutiva bajo el mando del asediado entrenador Matt Nagy, quien en la antesala del encuentro tuvo que responder a la prensa preguntas sobre su continuidad en el cargo. Los Leones de Detroit cometieron una gran cantidad de errores a principios y a final del partido para prolongar a 15 su racha de partidos sin conocer la victoria, una cadena que se remonta a su triunfo más reciente hace casi un año en Chicago. Andy Dalton, titular en reemplazo del lesionado novato Justin Fields, llevó a los Bears en una serie de 18 jugadas y 69 yardas que consumió los últimos 8 minutos y 30 segundos del encuentro. Dalton convirtió una tercera oportunidad y 5 por avanzar con un pase de 13 yardas a Damier Beard para colocar a Chicago en medio campo. Detroit también colaboró con un castigo de 5 yardas al pedir tiempo fuera consecutivos sin que hubiera una jugada de por medio. En la siguiente jugada, Dalton convirtió en tercera y 4 con un pase de 7 yardas a Beard, con solo un tiempo fuera restante, que el entrenador de primer año Dan Campbell lo utilizó para organizar a su defensiva. Dalton pudo poner rodilla en tierra para consumir el reloj hasta que quedara un segundo antes de pedir su propio tiempo fuera y con la mesa servida para el tercer gol de campo del brasileño Santos en el encuentro. Dalton finalizó con 24 completos de 39 envíos para 317 yardas, un pase de touchdown de 17 yardas a Jimmy Graham hacia el final de la primera mitad y una intercepción. Jared Goff, quien apareció o reapareció tras una ausencia de un partido por lesión. Completó 21 de 25 pases para 171 yardas y 2 touchdowns. Goff encontró a Josh Reynolds para una anotación de 39 yardas en la primera ofensiva del juego y completó un envío anotador de 17 yardas hacia el final del tercer cuarto, el cual ayudó a Detroit a tomar una ventaja 14-13 que no pudo preservar. Triunfo para Chicago, para los Osos de Chicago, 16-14, Chicago Bears ganándole a Detroit Lions en el día de hoy, abriendo la jornada del Día de Acción de Gracias en la NFL, en la cual tenemos programados 3 partidos. En estos momentos se están enfrentando los Raiders de Las Vegas y los Vaqueros de Dallas, partido que comenzó hace unos minutos, 7-6, ganando el equipo de los Raiders de Las Vegas en el primer cuarto. Y para la noche tendremos el cierre a las 8:20, tiempo del este, con el choque entre Buffalo Bills y Nueva Orleans, los Santos de Nueva Orleans, jugando precisamente en la casa de estos últimos, 8:20, tiempo del este. Abriendo hoy la semana número 12 de la NFL con estos 3 partidos en el Día de Acción de Gracias, las actividades continuarán el próximo domingo con enfrentamiento desde la 1 de la tarde entre los Steelers y Bengalíes, Bucaneros ante Colts de Indianápolis, Panteras de Carolina contra los Dolphins, Titans contra los Patriotas, las Águilas de Filadelfia ante los Gigantes de Nueva York, los Atlanta Falcons contra los Jaguares de Jacksonville, los Jets de Nueva York ante los Tejanos de Houston, y a partir de las 4:05, repito, esto será el domingo, los partidos entre Cargadores de Los Ángeles y Broncos de Denver, Los Ángeles Rams en contra de los Packers de Green Bay, Vikingos de Minnesota contra los 49ers de San Francisco y los Cleveland Browns ante los Ravens de Baltimore. Para el lunes, en el Monday Night Football, vamos a tener el duelo entre los Seahawks de Seattle y el Washington Football Team. En esta semana hay descanso para Kansas City Chiefs y para los Cardenales de Arizona. Son los descansos que tenemos en esta semana número 12 de la NFL, que reitero, ya arrancó hoy con la victoria de los Osos de Chicago 16-14 sobre los Leones de Detroit.
Ya para cerrar este podcast, lo mejor de tu DN Radio, el mundo recordó al 10, a Diego Armando Maradona, en su primer aniversario luctuoso. En Inutilandia, platicamos con Roberto Vázquez de los escenarios que rinden homenaje al Diego.
Los 3 estadios en el mundo que están homenajeando a Maradona son el de Argentino Junior, donde él debutó en primera división, que se llama Diego Armando Maradona, el de Nápoles, que cambió su nombre de San Paolo, tradicional durante toda su historia, por Diego Armando Maradona, y el último es el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, que es un estadio a nivel europeo, hecho como para jugarse Copas América o Mundial, si algún día la economía argentina lo permite, que se llama Diego Armando Maradona, y donde juegan el clásico habitualmente Estudiantes y Gimnasia, el clásico de La Plata, uh-huh. Y Gimnasia, recordemos que fue el último equipo que dirigió Diego Armando Maradona. Y que vimos aquel 30 de octubre del 2020, cuando él dirigió el equipo por última vez, que vimos esa imagen que todos presumimos el comienzo del final de la vida de Maradona. Cuando lo vimos tan mal entrar a la cancha, llevado de los dos brazos, y como fue una lucha de Maradona durante toda su vida, todos pensamos en que Maradona estaba ahí por el negocio económico que representaba, pero no porque su salud lo necesitara. Para redondear el tema, les diría que a lo largo de todo el mundo hay 50 canciones homenajeando a Maradona, de todos los ritmos que ustedes puedan imaginar. Desde Manu Chao hasta Charly García, Calamaro, digamos, muchos artistas argentinos, pero muchos artistas italianos también. Grupos como Las Pastillas del Abuelo, o como grupos que en México han conocido, como Los Fabulosos Cadillacs, o que han visitado México en varias oportunidades, o Los Auténticos Decadentes. Uh-huh. Cada uno tiene un tema en homenaje a Maradona. Y después, los 5 largometrajes que tiene Maradona de distintos directores que reflejan su vida. Hablo de películas concretas, películas como Amando a Maradona de Kusturica, una película que ha dado la vuelta al mundo, que son películas basadas en la historia de él, pero llevados a nivel social. Y no hablo de las documentales de National Geographic o de algún canal de intelectual, digamos, o que trabaja con el intelecto. Y en el día de hoy se dio el último capítulo de la serie Maradona en su primera temporada. Mm-hmm. Esta va a ser de 2 temporadas, 10 capítulos. Entonces yo querría dejarlos con alguna de las anécdotas de Maradona, pequeñas, para recordarlo con una sonrisa, para recordar a Maradona cómo fue su vida, un sub y baja permanente, y como dice la canción de Manu Chao, si yo fuera Maradona, viviría como él. Mm-hmm. Es decir, es muy difícil ser Maradona con la mente de un chico criado en Villa Fiorito, nacido en un hospital público con muchas carencias, con 7 hermanos, con muchas veces sin tener para comer y de golpe tener todo. Una anécdota que les voy a reflejar que se ve en el último capítulo de la serie es cuando Maradona se le antoja estando en México, y les aclaro que en la serie se habla de México y se recuerda el triste episodio del terremoto de México en los meses previos al Mundial del 86, se habla de eso mucho, porque hasta se habla en la Argentina de ¿se podrá hacer este Mundial teniendo esta circunstancia que tuvo México? Con toda la implicancia política que sabemos que tienen estos hechos a nivel mundial, ¿no? De tener que hacer un Mundial sí o sí, de todo, no vamos a profundizar. La anécdota es que Maradona le encarga a Coppola, antes de irse a México, que le compre una Ferrari Testarossa.
¿El negro?
Para
¿cuando era
su
negro?
Uso personal y para verse. Bueno, él le dice eso a Coppola. No le dice nada, le dice una Ferrari Testarossa para pasearse por las calles de Nápoles. En la serie se ve un supuesto Enzo Ferrari con todo lo que implicaba Enzo Ferrari hablando con Coppola, retirando la Testarossa, pero diciéndole que Maradona lo quiere negro. Entonces, Enzo Ferrari dijo: el rojo es el rojo, el símbolo de mi escudería, decía Enzo Ferrari. ¿Cómo le vamos a cambiar el color? Bueno, se hizo la Ferrari negra y la tiene. Y después, como contrapartida, ¿cómo llegó la selección argentina a ese México tan querido para ustedes y también para nosotros, donde él llegó a la gloria futbolística? Que el día que enfrentó a Inglaterra con la camiseta azul alternativa, tuvieron que salir a comprar a casas de deportes 20 camisetas porque las camisetas que llevaron eran de invierno. Y Bilardo no quería que transpiraran. Entonces se enfoca, y esto es una realidad, a las mucamas, digamos, de donde estaba alojado Argentina, cosiendo los escudos de la Asociación del Fútbol Argentina y planchando los números para que quedaran pegados. Por eso esa camiseta tiene un brillo distinto que la tradicional albiceleste. Y la obsesión de Bilardo, que la pudo plasmar en el campeonato diciendo: si hacen un gol, los defensores no festejen con los delanteros. Los defensores festejan con el arquero. Los mediocampistas entre sí y los delanteros entre sí. No vaya a ser cosa que arranquen rápido de la mitad y nos agarren desorganizados.
Roberto, mira, ni porque te dije 10 minutos, Roberto.
Es una forma de pintar también a Maradona.
Roberto, ni porque te dije 10 minutos, Roberto.
Muy bien, Roberto. Nos estás contando una anécdota chida, amigo.
Ni porque te dije 10 minutos al principio, Roberto. Antonio, te fuiste Antonio, como, como gordo de tobogán, Antonio, Roberto.
Son cosas que te dan vida.
Pero decime, me tiene
que
decir
en un partido de fútbol.
No me digas como gorda en tobogán. Decime como Toño en tobogán. Y ahí lo voy a entender mejor.
A ver, fuerza.
Amigos,
¿a quién le dijo
como
gordo? ¿A quién le dijo gordo?
A otro Toño, amigo. A otro Toño.
¿A otro Toño? ¿A quién le dijo gordo? ¿A quién le dijo gordo? ¿A quién le dijo gordo este tipo? ¿A quién?
Roberto.
¿A quién le dijo gordo?
Se me hace que son no es la misma panza.
¿A quién le dijo chiche?
¡No!
Sí, pero es
Antonio.
La mía es una panza de riesgo. La mía es una panza de riesgo.
Y la de Toño es de agosto.
Como siempre, estar con ustedes es un lujo.
Eso, amigo.
un lujo estar con ustedes. Les mando un abrazo.
Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir el campeón de octava y los que siguen el campeón de octava.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con toda...
Hace un año el mundo del fútbol lloró la muerte de Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugador de la historia. En el último año hubo un torneo en su nombre, se han realizado muchos homenajes y la investigación por su muerte solamente se pone más tensa. Ha sido un año de duelo, pero también de celebración. Los aficionados no se cansan de ver videos de las hazañas del Pelusa en la cancha. En estos 365 días, ya sea en Buenos Aires, Napoli o donde ruede el balón, el mundo entero recuerda a ese chaparro gambetero que se agigantaba en la cancha derrochando talento llamado Diego Armando Maradona.
Tiro que el gran Bernabé, vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta.
Por hoy es todo, pero te esperamos con más y que sigas disfrutando de esta fecha. ¡Happy Thanksgiving Day!
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
Le Yuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.